Ok, hermanos, vamos a ir a Juan 8:32. Dice así la palabra del Señor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A partir de este día, de hoy, 20, ¿cómo estamos hoy? ¿28? Ok. A partir de hoy, este va a ser el lema, así que le pido a los hermanos del que me están ayudando en la Miria y todo eso, a partir de hoy, lo mismo la hermana, si nos ayudan con lo de la página web, los que nos vayan a comenzar a ayudar, hoy voy a comenzar a decirles a cada uno que nos ayuden, no puedo hacerlo solo. Entonces, que este sea el lema de Casa de Jesucristo. Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vamos a ver por qué. ¿Qué significa la verdad? Vamos a ir rápidamente a este pequeño estudio. La verdad es algo que es cierto, que no cambia, que no tiene sombra. Es algo que de pronto puede estar oscuro o puede estar en algún lugar, pero que es real. Voy a darles un pequeño ejemplo. Ustedes que les gusta mucho jugar, apostar por el Pachuca es y América, ¿no? Ahí me estaba diciendo un hermano, me dice que iba a haber un partido de esos tremendos. Mire cómo es de sencillo mirar un partido de fútbol. Viene el jugador tremendo, el ¿cómo se llama el jugador más famoso de México? Chicharito. Viene y está con Falcao de Colombia, que creo que es el mejor, ¿no? Falcao es un poquito mejor. Falcao creo que es, eso escuché ayer, que dice que es un tremendo jugador, que es el mejor del mundo, ahora lo declararon, que es mejor que Maradona. No hay ningún argentino acá, ok. Pero viene este hombre y va jugando el partido y va feliz y de pronto metió un gol. Pero había ahí 4 o 5 al lado de él, llegó el árbitro, anuló el gol. ¿Cuál es la percepción de cada uno? El que estaba allí dice, ese árbitro está vendido. Malo. Otro va a decir, eso fue que compraron el partido. Otro va a decir, eso es mentira, no hubo ninguna falta en ese momento, ese gol lo tenían que haber. Cada uno mira el ángulo por el cual vio. Pero cuando de pronto pasan en cámara lenta los diferentes ángulos, pero de pronto hay un ángulo que es perfecto, donde se da cuenta uno de que el hombre, antes de meter el gol, le pegó un codazo al otro y lo tumbó, y el árbitro sí lo vio, entonces nos damos cuenta de que era una verdad. Entonces, lo que hizo el árbitro, ¿qué fue? Pitó una verdad. Pero el ángulo en que lo vio cada uno, ¿qué vio? Una mentira. ¿Sí vio? Entonces, eso significa una verdad. Descubrir algo que estaba oculto, pero que es cierto, que es real, que no tiene sombra de variación. Dice el versículo, dice, y la verdad os hará libres. ¿Por qué dice que la verdad os hará libres? ¿Por qué? Porque hay una mentira. Esa mentira en la que hemos estado nosotros por siglos, por años, esa mentira en la que todos hemos estado, nos ha esclavizado. Y hemos estado esclavos de una mentira, pero no hemos podido salir de la esclavitud. ¿Por qué? Porque no hemos conocido la verdad. Entonces, vivimos en un mundo de mentira. El Evangelio es lo único que está sobre la tierra que nos dice la verdad. Lo otro es sombra de variación. La salud es una verdad según la palabra de Dios. La enfermedad es una mentira. La pobreza es una mentira. El dolor es una mentira. Pero hemos estado acostumbrados a ver esa mentira. Y esa mentira ha penetrado nuestros corazones y por eso es que nosotros, muchos, habíamos vivido en esclavitud. Entonces, hoy vamos a estar, hermano, hablando de esa verdad que nos hace libres. Vamos a hablar de una nomás hoy, una verdad que nos hace libres. Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice así. Wow, este versículo es precioso. Yo, este versículo me... Cuando estaba preparando este tema, no era que lo estaba preparando, yo no tengo nada que preparar, solamente estaba leyendo y el Señor me dice, lleva esto. Entonces estaba leyéndolo y este versículo es realmente impactante si lo sabemos tomar. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a tomar algunos versículos de acá. Vamos a comenzar. Primero que todo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, quiere decir que tenemos una vida presente y una vida pasada. ¿Cuándo comienza la vida pasada? En el día en que nosotros nacimos. ¿Y cuándo comienza la vida presente? En el momento en que nosotros somos reconciliados con Dios. ¿Y sabe una cosa? Aquí hay algo que les voy a decir y yo sé que esto para los líderes va a ser bueno. ¿Qué es lo que nosotros le decimos y lo que en la mayoría de los púlpitos le dicen a la gente? Hermano, conoce al Señor Jesucristo. ¿Sí? Y uno lo dice, yo lo he dicho muchas veces. Hermano, a ver, pasen al frente los que conocen, a ver, los que quieren conocer al Señor Jesucristo, vamos a hacer una oración de fe. Está bien, no les digo que esté mal, pero yo no puedo decir que tengo que conocer a Jesucristo porque la Biblia dice que Él ya nos conoció, ¿desde dónde? Desde el principio de la fundación del mundo, desde mucho antes nos conoció, a los que conoció predestinó y a los que predestinó llamó. Entonces yo no tengo ya que decir, hermano, venga que conoce al Señor Jesucristo, sino hermano, ven y reconcíliate con el que estabas peleando. Ven y reconcíliate con el Señor Jesucristo. Mire cómo cambian las cosas, cómo va cambiando nuestra mentalidad. Eso es lo que le tienes que decir esta semana a esa persona, a ese compañero de trabajo. A ese amigo no le diga, mire, arrepiéntase pecador y conoce al Señor. No, dile, ¿sabes una cosa? Ven para acá, reconcíliate con el Señor, con tu Señor, con tu Dios, porque Él es tu Dios. Aunque tú no lo quieras reconocer, es tu Dios, reconcíliate con Él y que Él tiene cosas muy grandes y poderosas para ti. Miren el matrimonio, están los dos, la pareja, casados. ¿Cómo le dice uno? Ve y reconcíliate si están peleando. Ve y reconcíliate con tu esposa. No le dice, ven y conoce a tu esposa. Arrepiéntese y ven y conoce a tu esposa. No, porque ya se conocieron desde mucho tiempo. Lo único es que están peleados. Entonces hay que decirles, ven y te reconcilias con el Señor. Cuando nosotros les decimos eso a la gente va a decir, ah, o sea que Él es mi Dios, Él es mi Señor. O sea, nunca me ha olvidado. Eso les queda en la mente y en el corazón. Y la persona está convencida después de que Él es un llamado. Él es un predestinado del Señor y a esa persona va a ser fácil que venga al Evangelio. Porque tú no lo acusas, porque tú no le estás diciendo que es un pecador, no le estás diciendo que es lo peor del mundo, solamente le estás diciendo, ven, porque peleaste con el Señor, pero el Señor quiere que tú te reconcilies con Él. Den un aplauso al Señor. Pues los veo muy calladitos hoy. Están callados. El calor, las vacaciones. Ok. Bueno, seguimos acá. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre. ¿Despojarse es qué? Quitarse, ¿no? Despojarse es cuando uno se va a ir a poner la pijama, se despoja de la ropita, ¿verdad? Y se pone la pijama. Entonces, ¿despojémonos de quién? Del viejo hombre que está viciado. Ojo, ojo con esto. El viejo hombre está viciado. ¿Qué es? ¿Qué quiere decir que está viciado? Que el viejo hombre está adicto. Está adicto a los deseos engañosos. Le gustan los deseos engañosos. ¿Por qué habla de deseos engañosos la Biblia? Porque si no fueran engañosos serían deseos buenos. Pero son engañosos, nos engañan. Esos deseos te engañan para llevarte a la perdición, para destruir tu corazón, tu vida, tu cuerpo y destruir todo lo que hay a tu alrededor. Esos deseos engañosos no te dejan jamás triunfar. Esos deseos engañosos te llevan a la pobreza absoluta. Esos deseos engañosos te llevan a la enfermedad. Esos deseos engañosos te llevan al dolor. Esos deseos engañosos te llevan a fracasar en tu matrimonio, a fracasar con tus hijos, a fracasar en la sociedad donde tú has vivido. ¿Cuáles son esos deseos engañosos? Ustedes los conocen, ¿verdad? Vamos a leer algunos de ellos. No vamos a leerlos todos, vamos a leer algunos en esta clase. Colosenses 3:8. Pero ahora dejad vosotros también todas estas cosas. Un deseo engañoso, la ira, el enojo. Voy a leerlo rápido, ustedes allá en su casa los estudian con calma. Ira, enojo, malicia, blasfemia. Palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces son deseos engañosos. No venga al altar a decir, Señor, yo me arrepiento porque soy una iracunda. ¿Para qué? Eso es hipocresía. ¿Sabía eso? Es hipocresía. Educa tu mente. Señor, no lo voy a hacer. Educo mi mente. No lo voy a hacer. No. Y cuando le lleguen sus corajes, resista. 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 Resista a este diablo carne que te quiere llevar al fracaso. Resista y diga, no me voy a poner iracundo, no me voy a poner iracunda. ¿Por qué? Porque si yo peleo en este momento, voy a tener un problema en mi hogar, voy a tener un problema con mi jefe, voy a posiblemente a perder mi hogar, o posiblemente voy a perder mi trabajo, o voy a perder la credibilidad de las personas que están conmigo. Sí, sí, you got it. Hablarles en inglés porque en español. Ok. Gálatas 5:19, otros. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Homicidios, envidias, ojo con esa palabrita que yo no le... ¿Por qué es tan difícil esa palabra erradicarla del hombre viejo? Hay gente que ha podido erradicar la ira, pero la envidia sí es difícil, ¿no? Es, la envidia viene es por las críticas. Ok, ¿qué más dice? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y cosas semejantes a estas, a las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mira, hermanos, cuando habla de heredar el reino de Dios, no quiere decir que tú la salvación. Ah, no, pues es que eso allá, cuando yo esté allá. No. El reino de los cielos se ha acercado, dijo el Señor Jesucristo. Cuando murió, dijo, reconcilió los cielos con la tierra. Reconcilió los cielos con la tierra. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Unió, reconcilió. ¿Sabe que una reconciliación es cuando el esposo, mire, lo voy a hablar acá y los jóvenes me entienden también? Cuando el esposo se reconcilia con la esposa, son uno solo esa noche, ¿verdad? Y al otro día siguen siendo, mi amor, ya antes era, te odio. Y al otro día es, mi amor, y ya hacemos esto, y mi vida y tal cosa, porque son uno solo. Eso fue lo que el Señor hizo, los cielos y la tierra. Dice, reconcilió los cielos con la tierra. O sea que el reino de los cielos es uno aquí. Y tú comenzaste a reinar en los cielos aún con este cuerpo. Cuando llegue la hora en que este cuerpo sea transformado, como dice el apóstol Pablo, que los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en el cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo, seguiremos reinando, pero aquí estamos siendo preparados para continuar en ese reinado. Y eso es lo que el mundo no sabe, son las cosas grandes y ocultas, los secretos que el hombre no conoce, los secretos que el mundo no conoce. El mundo vive para un continuo ya y para un algo que voy a hacer ahora. Pero el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, no está preparándose para las cosas del mundo que ve, sino las que no se ven, para reinar con Dios desde ahora, no mañana, no en el futuro, es desde ahora, es desde este momento que comenzamos a reinar. Muchos van a poder tener que ser disciplinados, y eso, esa es la tristeza que a uno le da como pastor, la disciplina. Y uno dice, y bien, man, estoy pasando un momento difícil, es que no levanto ni para la gasolina. Está siendo disciplinado, hermano, que fracasé con mis hijos. Estás siendo disciplinado. Hermano, que mi mujer me dejó, que mi esposo me dejó. Está siendo disciplinado. Que tengo una enfermedad. Estás siendo disciplinado. Que me agarró inmigración. Está siendo disciplinado. Porque Dios al que ama, disciplina. Y lo tiene por hijo. Lo tiene por hijo. Ahora, el que no reciba disciplina, no se preocupe por ese, que ese es, ¿cómo dice la Biblia que es? Lo oyeron ustedes. Ok, entonces, continuemos con el versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Renovaos en el espíritu de qué? No dice y renovaos en el espíritu de tus ayunos, ni en el espíritu de tus oraciones. No, dice renovaos primero en el espíritu de vuestra mente. Conocer. Por eso el Señor Jesús, es que nos han malinterpretado la Biblia de una manera terrible, hermano. No la han ¿cómo es? Bueno, ya se me olvidó la palabra. Nos han vuelto místicos. No, mistimizados, algo así. Bueno, alguien que me acuerda después. Y la Biblia se nos ha convertido en un problema. Y el mundo camina diciendo, la Biblia es una locura. Yo no quiero saber de esa Biblia porque esa Biblia me vuelve loco. Yo no quiero ir a la iglesia porque no quiero que me confundan allá. Yo vivo feliz acá. Porque nos han hecho de la Biblia algo místico, pero la Biblia no es mística. La Biblia es el conocimiento de la palabra de nuestro Dios, que quiere que nuestra mente sea transformada y cambiada para poder recibir las cosas que Él nos ha entregado y podamos vivir y reinar en esta vida. Mire, hermanos, ¿cuántos están pasando por momentos difíciles? Mi esposa dice, hermanos, que están pasando por momentos difíciles, ¿cuántos? Muchos, ¿verdad? no estamos reinando en vida. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No se preocupe, el Señor te está disciplinando. Cuando el niño es niño, papá lo disciplina, aunque sea dueño del palacio. Cuando crezca y cuando ya sepa manejar el palacio, el papá le va a decir: hijo, aquí está tu palacio, aquí está tu empresa, aquí está tu negocio, esto es tuyo, pero por ahora te disciplino. Pero si el hijo es bien educado, a los 20 años le dice el papá: hijito, tremendo mi hijo, wow, y es el menor de todos, mira, y el mayor todavía está por allá con sus viciecitos y todo, y el menor viene y el papá le dice: hijo, vas a ser el gerente de la compañía. ¿Por qué? Porque aprendió disciplina. Así que aprende disciplina, hermano. Denle un aplauso al Señor para que no se me van a dormir. Pues los veo, veo muchos ojos por ahí. Veo que el calorcito es tan rico, nos está. Ahorita nos paramos y hacemos ejercicio. Ok. Renovados, entonces, ¿qué? La mente. Hermanos, todo esto les estoy enseñando la palabra para que podamos cambiar y no nos volvamos religiosos. ¿Por qué religiosos? Porque lo que yo he escuchado y he vivido durante tantos años es una religión. Yo era de estos. Yo llegaba a la iglesia y ustedes saben que lo era así, ¿no? Comenzaba. Adoramos, alabamos, y música, y por qué no vinieron, y no sé qué, y los hermanos, a ver, vamos a adorar. Y todo era místico. Pero de aquí, nada. Y la gente sigue con los mismos problemas. El Señor no vino para decirnos que siguiéramos con los mismos problemas y que viviéramos en una nube, sino que viviéramos con los pies, ¿dónde? En la tierra. Estos pies tienen que estar en la tierra y esta mente en Cristo. Tú no te vas a ir con el cuerpito para arriba, no. Sangre y carne no heredarán el reino de los cielos. Ok, sigamos. Versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Por qué dice vestidos del nuevo hombre? Bueno, vamos aquí a entender algo. Primero, Dios creó un hombre que pecó, un hombre que quedó malo, un hombre que todos éramos y traíamos la naturaleza diabólica de ese hombre. ¿Ok? Una naturaleza diabólica. Por eso es que el niño cuando nace comienza a llorar. Y lo primero que hace es gritar. El niño, porque no puede hablar, pero si en ese momento, cuando le da esos corajes, ustedes no se han dado cuenta que hay unos niños que les da unos corajes y lloran y parece que quisieran, y si no les dan de comer, quieren matar a la mamá. Pero como son tan niños, pues no hablan, pues no lo hacen. Pero cuando tienen 4 añitos, los tienen que regañar porque el niñito saca y le pega una patada a la mamá. ¿De dónde saca todo eso? La naturaleza diabólica. Y si puede mentir, miente, o no mentíamos. Por lo menos yo era un mentiroso, tremendo mentirosito. Para que mi papá me regalara una paleta, decía mi mentirita, a ver. ¿Y quién hizo eso? ¿Quién dañó el? ¿Quién rompió ese vaso? Yo no sé. Eso fue, yo creo que fue él. ¿O no? ¿Por qué? Por la naturaleza pecaminosa. Entonces, ese hombre está viciado, pero el Señor creó otro hombre y ahora nos dice revestidos de ese hombre. ¿Qué es revestidos de ese hombre? Que te quites ese hombre viejo y ahora te pongas el vestido del hombre nuevo. Pastor, ¿y cómo voy a saber si ya tengo un vestido nuevo? Porque esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puedo quitarme este vestido viejo? ¿Cómo me quito este mal genio? ¿Cómo me quito estos deseos carnales que me llevan a la locura? ¿Cómo me quito los deseos de ver pornografía, varones? Y hasta mujeres también. ¿Cómo me quito el deseo de estar metido en el internet? ¿Cómo me quito el deseo de esto, de lo otro? ¿Cómo me quito todo esto? He luchado por años, pastor. Desde lo que hace que conocí a Cristo, pastor, he tratado de dejarlo, pero hay momentos que son tan duros. Y peleo. Pero entonces le digo al Señor: Señor, bástame, que tu gracia sea más importante, Señor, en esta debilidad mía. Y luchamos. Y cuando estamos de buen genio, perdonamos a todo el mundo. Somos unos amores, ¿verdad? ¿Cómo estás, hermanito? ¿Cómo te ves de bien? Pero cuando llegamos a la iglesia y estamos así como, o en la calle, o con el marido, o con la mujer, y que estamos en esos momentos que llaman bad mood, ¿es? ¿Algo así? ¿Bad mood? Exacto. Estoy aprendiendo. Estamos así como no nos importa y se sale el apellido de nosotros. Se sale ese Chavira. Se sale ese Ríos. Se sale ese, bueno, lo que sea. Y cometemos los errores. Entonces, para vestirse de ese nuevo hombre, necesitamos una ayuda. Necesitamos la ayuda. ¿Cuál es la ayuda que necesitamos? Se llama la fe de Hebreos 11. Necesitamos una ayuda. No la podemos hacer solos. Tú no puedes cambiar solito. No vayas a hacer esa locura porque te vas a enloquecer. Yo quería cambiar un viciecito que tenía, el de pelear. Y me metí un día, 7 días en ayuno. Y yo salí de ese ayuno y dije: no, ya, la logré. Allá me puse, hasta me agarré con me han dicho que yo iba a pelear con el diablo y que no sé. Yo no sé de dónde salieron, de dónde vi diablos, eso en la mente, que en la mente de uno le traiciona. Pero allá peleé yo en esos 7 días de ayuno, eso, yo veía diablos y que peleé y salí es que en una guerra espiritual. Duré 1 mes y medio, 2 meses que no peleaba con nadie, más buena gente. Pero después alguien vino y me dijo 4 cositas por allá que no me gustaron. Y se me robó un dinerito. Y se me acabaron los 7 días de ayuno. No trates por ti mismo de cambiar. Pero tienes que cambiar. Pero tienes un amigo que el Señor no lo dejó, que se llama fe. Entonces yo camino por la fe. ¿Cómo tengo que manejar esa fe en mi vida? Y aquí es donde viene lo bueno. ¿Cómo puedo yo manejar a ese amigo para que venga y me ayude a vestirme? Cuando el hermano Fermín se casó, me pareció muy lindo porque él, ya saben cómo es que los novios quieren llegar muy elegantes ese día, ¿no? Y él me dijo: pastor, necesito que me ayude a vestir. No sé, eso es una costumbre de los varones, ¿no? Y las mujeres también. O sea, que le ponga aquí con la corbata, el corbatín, que le ponga el chaleco, a ver cómo estoy, la rosita, cómo está todo. Así necesitamos nosotros. Cuando la mujer se va a casar, ¿qué hace? Va una amiga o dos amigas o las que sea, le ayudan a organizar su vestido, su vestido de novia, sus flores, todo. Porque necesita ayuda, porque sola no puede. Tú no puedes solo cambiar. Tú no puedes. Nos han dicho: cambie. Nos acusan: cambie. ¿Por qué no cambia, hermano? Hermano, ¿usted por qué no cambia? Cambia ese mal genio. Mire, es que usted, hermana, que no sé qué, cuántos años lleva en el evangelio. Cámbiese. Y al otro: no, mire, que cambie esto. ¿Cuántos años lleva? Y uno: sí, es verdad. Y se siente acusado y llega a la casa, se pone a llorar. Señor, ayúdeme, yo no sé qué voy a hacer. Otra vez volví a cometer el error. Otra vez, ¿cómo es que dice el hermano? La regué. Me le escapé a mi mujer otra vez. Porque tú no puedes solo. Tienes que caminar con la fe. Pero ahora les voy a explicar cómo se hace. ¿Ok? Pero, ¿cómo puedo usar yo la fe? Cambiando, renovando mi entendimiento, cambiando mi pensamiento, cambiando mi manera de pensar, que es la parte, esa es la parte un poquitico difícil, entre comillas, cambiar tu manera de pensar. ¿Por qué cambiar la manera de pensar? Porque la manera de pensar que hemos traído nosotros es de acuerdo a este viejo hombre vicioso. No me diga que no tiene un cuerpo vicioso, porque es vicioso. De una u otra manera es vicioso. Aunque sea muy culto, muy educado, muy señor, pero uno no sabe las cosas secretas que tiene por allá. Pero hay que cambiar esta mente. ¿Y cómo cambio yo la mente? Solamente por el Evangelio, cambiando el pensamiento que traigo del mundo por el pensamiento de Cristo, por el pensamiento del Evangelio. Acuérdense, hermanos, que les enseñé, ustedes y nosotros todos tenemos la mente de Cristo, pero la tenemos a un ladito. No, hermano, por favor, la música. La tenemos a un lado, no la usamos. Porque nos jactamos, hay veces, y decimos, ah, es que yo tengo la mente de Cristo. Pero sin usar. Eso es como cuando le regalan una loción bien rica, deliciosa, y dice, ¿qué loción tiene? No, Paloma Picasso. ¿Y a qué huele? No sé, porque todavía no la he destapado. Así, tengo la mente de Cristo, pero no sé, porque todavía no la he usado. Cuando nosotros renovamos, pero todo esto vamos para que vamos madurando, cuando nosotros renovamos nuestro viejo hombre, entonces, cuando quitamos el viejo hombre y ponemos el nuevo hombre, ya no, ese viejo hombre no tiene poder sobre nosotros. ¿Cómo podemos? Mire, un ejemplo bonito es esto. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa de que tengo unos zapatos que están viejitos, ya roticos y todo eso, pero son tan cómodos, puedo caminar con ellos y wow. Pero el día que vengo a predicar, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que poner estos que me tallan un poquito y que, pero concuerdan con, pero ya me acomodo, ya estoy acostumbrado a estos. Pero al principio era muy duro, ¿verdad? Muy difícil. Pero yo no podía salir con un vestido, con un traje hermoso y unos zapatos viejos rotos, ¿verdad que no? Necesito ponerme los zapatos buenos para que el vestido se vea bonito y para yo lucir. Así es el Evangelio. A ti te duelen muchas cosas. Te duelen. Renovar la mente no es fácil. No es fácil, no voy a decir que es fácil, pero necesitas todos los días, como esos zapatos nuevos que tú quieres moldarlos a tu pie, todos los días me los pongo, les echo agüita caliente hasta que ya se acomoden al pie y listo, ya después, o aceitico, cualquier cosa, ya después estoy tranquilo, ya puedo caminar con mis zapatos nuevos. Así tiene que ser el Evangelio, así tiene que ser la palabra de Dios. Tienes que venir, tienes que recibirla. No es solamente por recibir en un solo segundo. Hay gente que dice, no, yo cada 8 días tengo. No, hay gente que duran meses que no vienen a la iglesia y no reciben palabra. No, esos zapatos cuando los vuelva a poner vuelven otra vez y le van a tallar, pero va a llegar un momento en que hemos ejercitado los sentidos y por el ejercitar los sentidos podemos recibir la palabra. Cuando recibimos la palabra moldeamos la mente, y cuando moldeamos la mente el ángel del Señor está presto para ayudarnos en nuestra obediencia, para que la desobediencia se vaya de nuestras vidas. Cuando somos obedientes, el ángel del Señor está ahí. Y ahí es donde viene la bendición. El nuevo hombre se forma con la educación de la mente. Ojo con esto. ¿El nuevo hombre se forma con qué? Con la educación de la mente. No es con la educación de las universidades. No es con estudiar teología. Tú puedes ir a estudiar teología y puedes saber toda la teología del mundo. Y puedes decir, no, yo fui a la universidad a la mejor universidad del mundo. Eso no te sirve para nada. La única manera que educas tu mente es con el Evangelio. No hay otra manera. Vamos a ir a Joel capítulo 3, versículo 10. Mire, hermanos, cuando uno educa, ¿cómo educa un médico? Mire, un muchacho que va a ser médico, que va a ser ingeniero, ¿qué primero tiene que hacer? Tiene que educarse. Si no se educa, aunque diga que es médico, nunca podrá ejercer porque nunca se educó, no fue a la universidad. Tú estás en la universidad de Cristo. La universidad de Cristo es el Evangelio para que tú eduques tu mente. Joel 3:10 dice, forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Entonces, dice, diga el débil, ¿cómo educo ahora? ¿Cómo me revisto de ese hombre nuevo? Por la confesión de la palabra. La confesión del Evangelio. La única manera es confesando. A mí me dijo una vez, cuando estábamos en el colegio, íbamos a hacer nos iban las matemáticas, ustedes los muchachos que saben de matemáticas, ¿qué nos hacían primero cuando estábamos en tercero primaria? Apréndase las tablas de multiplicar. Y uno de niño, dos, a ver mamá, ayúdeme aquí, 2 por 2, 4. 5 por 5, 50. ¿Qué? ¿Sí? Que no, hasta que nos las aprendíamos. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a educarnos. Wow. Con la confesión. Confesando la palabra. ¿Qué es lo que tú confiesas diario? Dígame. Vamos a hacerlos aquí un examen rapidito, hermano. Saquen ahí sus hojas y vamos a hacer un examen. ¿Qué confiesas? ¿Cuál es tu confesión diaria? Estoy dando una clase para que aprendan. ¿Qué confiesas en la mañana? Ya aprendió, gracias, hermana. ¿Qué es lo que confiesas? Cuando ves a esa persona que es bien molestosa, ¿qué confiesa? ¿Cómo confiesas? ¿Cómo confiesas a tu hijo? ¿Cómo confiesas tu vida diaria? Lo que tú confieses con tus labios, eso es lo que va a ser tu día. Tu día. Corintios, 2 de Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo, ya se pasó el tiempo, wow. Voy a terminar ya, hermano. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo que también hablamos. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Creer. Y después, hablar. Si tú no crees lo que yo les enseño por medio del Evangelio o lo que nuestro Señor nos enseña, aunque lo hables, no se te va a hacer una realidad. No se te va a hacer realidad. Tienes que creer. Tienes que creer. Yo creo, por ejemplo, yo sé que si yo confieso en la mañana que yo soy sano, yo tengo que creer. Esa es fe, que soy sano. Si el Señor Jesucristo me dijo que que él se había hecho pobre para que yo fuera enriquecido? ¿Lo creemos? Entonces, ¿por qué confesamos? No, pues aquí en la olla, sin cinco, más pelado que las... Bueno, claro que en Colombia dicen otros dichos, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo hemos creído, porque lo hacemos con nuestros labios nomás, pero no con el corazón. Cuando yo creo, yo comienzo a reinar, yo comienzo a vivir lo que soy. Cuando tú te miras al espejo y te das cuenta, la hermana estaba predicando, la hermana Daniel estaba predicando el viernes, estaba predicando sobre algo. ¿Cómo te miras tú al espejo? Así como tú te ves y lo confiesas, así eres. Si te miras al espejo y dices, no, pues estos gordos, no, es que quién me va a mirar si vea, no, barrigón, barrigona. Eso es lo que confiesas, eso eres tú. Sin un peso en el bolsillo, ¿quién me va a mirar a mí? Yo, eso es lo que tú eres, porque te estás confesando, pero tú tienes que confesar la palabra del Señor. Mire cómo dice el Salmo 32:9. A ver, léemelo, a ver. Vamos a leerlo todos. Ese es un regaño del Señor, no mío. Salmo 32:9. Es un regaño del Señor para todos. Vuelvo a leerlo ahora aquí. No seas como el caballo o el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en el Señor le rodea la misericordia. Entonces, ¿no seamos como qué? Crea, crea. Ahorita les voy a dar unos versículos y verá que quedan. Ah, no, yo no creo en eso. ¿Cómo nos despojamos del viejo hombre? A ver, vamos a repetirlo. ¿Cómo nos despojamos del viejo hombre? ¿Cómo decía el versículo? Conoceréis la verdad. Por eso es que estoy cambiando las prédicas ahora, para dar más enseñanza que prédica. Porque en la prédica como que se nos va todo, pero en la enseñanza o nos queda, aunque sea un poquito. ¿Cómo me he visto yo con el nuevo hombre? A ver, no, hermanos, vamos a ver cómo. Porque ustedes tienen que salir de acá aprendiendo a vestirse del nuevo hombre. ¿Cómo? Y confesando, educándome con la palabra y confesando lo que el Señor dijo de mí. ¿Cómo me ve Cristo a mí? Cristo no te ve a ti pobre, Cristo no te ve enfermo, Cristo no te ve mal, porque si no, en vano hubiera muerto en la cruz del Calvario. Cristo no te ve a ti un pecador, un borracho, un sinvergüenza. Cristo no te ve a ti enfermo, no te ve pobre. No, Cristo te ve en la gloria, porque dijo que nosotros reinaríamos con Él. Así es que yo tengo que creer cómo me ve Cristo, y así, de esa manera, es que tengo que ir renovar mi entendimiento. Confesando. De ahora en adelante, levántate todas las mañanas, mírate ahí al espejo, como dijo la hermana, mírate al espejo y diga, soy enriquecido, soy una persona sana, soy una persona libre, todo, 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 recibo sin límites la bendición de mi Padre, recibo sin límites la sanidad, recibo sin límites en la bendición económica, recibo que mi ángel, el ángel que el Señor ha puesto a mi lado, me cuida, me guía, que no voy a cometer errores, que estoy bien, recibo que no va a haber más mal genio hoy, y que cuando venga mi esposa o mi esposo, le voy a tener un buen y suculento plato, porque recibo que hoy voy a reírme y a gozarme con mis hijos, con mi familia. Recibo que mis hijos son los mejores. Todos los días confiese, confiese, confiese lo que Dios ha hecho por ti. Señor, ¿puedo dar esto? Uy, es que está muy largo. Bueno, voy a ir rapidito, hermanos. A ver, Segunda de Corintios capítulo 10. Este versículo nos da pautas que nos pueden ayudar para despojarnos del viejo hombre. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué quiere decir? Que no caminamos con esta carne. No militamos con esta carne. Dice que nuestras armas son ¿qué? Poderosas en Cristo. Mire, hermanos, y aquí una de las armas más, la arma más poderosa que el Señor nos ha entregado es el conocimiento. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es la que rompe las cadenas. La verdad es la que rompe la pobreza, la enfermedad, el dolor, la angustia. Conoceréis la verdad. ¿Qué arma tan poderosa? El conocimiento de la palabra es la que nos hace libres. Vamos aquí al versículo 4 rápido, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles son las fortalezas del hombre? Vamos a aprender rápidamente esto. ¿Cuáles son las fortalezas que tú tienes? Antes nos habían enseñado que no, que nuestras armas son carnales, que vamos a orar 30 días. Si tú estás orando 30 días, estás en la carne. Si ayunas 3 días, estás ayunando en la carne. Dice que no son carnales, no tiene que ver nada con la carne. Es el conocimiento de la palabra de Dios, que eso no tiene, es carne. El conocimiento no es carne, la verdad del evangelio no es carne. Conocerás la verdad para destruir cuáles fortalezas. Mire que muchas personas dicen, no, es que el diablo me tiene acabado, voy a destruir a ese diablo. No, las fortalezas que están en la mente, porque si tenemos una fortaleza, ¿qué es una fortaleza? Algo que es inamovible, que es difícil que se mueva, y lo único que va a destruir esa fortaleza es el conocimiento de la palabra de Dios. Yo sabiendo, conociendo, ¿qué fue lo que papá hizo allá en la cruz del Calvario? ¿Qué fue lo que él me entregó? ¿Qué fue lo que él me dio? Cuando yo conozco esa verdad, entonces yo confieso y yo digo, pobreza, no tienes poder sobre mí. Llevo este pensamiento de pobreza cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Llevo esta enfermedad, este pensamiento que este dolor. Cuando te estés con el dolor ahí, mire que los niños aprenden más que un niño. Señor, llevo este dolor, este pensamiento de este dolor cautivo a ti porque no tengo dolor, Señor. Tremendo. Y eso al ratico, ¿y qué estás haciendo? No, aquí jugando. ¿Y qué pasó con el dolor? Ay, se me olvidó. Los niños aprenden más fácil que nosotros. Esas potestades que están, fortalezas que se han metido a la mente. Mire qué difícil es quitar esas fortalezas. Duras, 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 duras. Si yo le digo, mire hermano, si yo predico este mensaje en Colombia y llego allá y le digo, Los Laches es como Tepito, más o menos, igual que México. Si los que conocen Tepito en Ciudad de México. Gente pobre, ladrones, gente que tiene que robar para comer. Pero yo les digo hermanos, y les leo este versículo, 2 Corintios 8:8, y les digo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecido. ¿Qué me dicen? Pastor, ese mensaje es para que lo predique allá con los hermanos de Estados Unidos, que ya si hay billete. Está loco, pastor, ¿cómo va a predicarnos aquí que ni siquiera tenemos para comer papa? Que nos venga. ¿Lo van a creer? Hay una fortaleza que creen que porque somos del sur, mire, muchos hermanos, mucha gente creen que porque somos del sur, que porque somos de México, de Colombia, que no tenemos poder. Y nos creemos y nos hacemos y peleamos entre nosotros mismos. Nos agarramos entre nosotros mismos, nos descueramos, como dicen en Colombia, de nosotros mismos. Pero viene los americanos y hacen lo que quieren con nosotros. Yes, sir, you have a reason. ¿Por qué? Porque hay una fortaleza que hay que destruir, derrumbar, derrotar. Hay una fortaleza en San Francisco que se llama homosexualismo, que es difícil derrotarla así a simple vista. Entonces la gente dice, no, en San Francisco no me voy porque de pronto hasta me volteo. ¿Por qué? Porque hay una fortaleza en la mente. ¿Dónde vive? No, cerquita de San Francisco. ¿Por qué no dice que vive en San Francisco? Ah, porque de pronto dirán que es, ¿sí me entiende? Fortalezas. Mire, yo les digo este versículo, Hebreos 2:14. A ver si ustedes, si no hay una fortaleza ahí que ya nos enseñaron. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Pero ¿qué nos han enseñado desde los púlpitos? ¿Qué nos han dicho? Hermano, cuidado con ese diablo que te va a acabar. A ver, haga guerra espiritual porque el diablo te tiene velado. El diablo te está acabando con tus hijos, está acabando con tu hogar, te acabó con las finanzas. Y leemos este versículo. Pero ahí, pastor, ahí dice que, ay, leémoslo bien, a ver. Y también por medio, ¿para qué? ¿Cómo es? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Ah, yo no creo que Dios, yo no creo que Cristo lo haya destruido. Eso fue que le dio un pequeño golpecito y lo dejó medio vivo para que después el diablo viniera a dañarme. Porque hay una fortaleza en la mente, una fortaleza. Por eso es que escucho a todos predicadores a todo lado que el diablo, y hablan más del diablo y que el diablo me, y que hermanos que pasen aquí, los que están, los que el diablo los tiene acribillado. Y uno, sí, a mí me tiene acabado porque ya no he levantado nada, porque estoy muy pobre, porque me ha pasado esto. A ver, ore por mí, pastor, ore por mí. Y creemos que en ese momento, y llega el pastor allá, y te reprendo, diablo, y el otro, y vomitó, y entonces, ay, ya quedó libre. Pero a los 15 días está que ni siquiera ha podido conseguir trabajo tampoco. Entonces, eso es engaño. El verdadero evangelio es: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad de la palabra. Les voy a dar otro versículo. Con este me van a sacar de acá. Salmo 82:6. Tengo más de 200 versículos, hermanos, de fortalezas que tenemos en la mente. Les estoy dando solamente los más sencillos. Está hablando el Señor, no estoy hablando yo. En este salmo. A ver, leámoslo todos con amorcito y con calma. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? No, ¿qué fue lo que dijo antes? No me digas la última. ¿Vosotros sois qué? Pastor, yo creo que eso fue que se equivocó, porque yo, Dios, no, yo soy cualquier cosa. ¿Yo? Mire cómo te ve Dios. Mire cómo te ve el Señor. Si tú eres un hijo de Él, o es que el hijo del perro se llama cabra, o león, o tigre. Bueno, tigre tal vez, ¿no? Porque no es como lo pintan. Pero, ¿cómo se llama el hijo del perro? Perrito. Lo único es que es chiquito. ¿Cómo nos llamamos hijos de Dios, verdad? ¿Por qué el Señor nos dice dioses? ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros heredemos la vida eterna, heredemos lo de Él, heredemos las promesas, heredemos la bendición de Él. Él no le va a dar a los bastardos, no les va a dar la herencia jamás, jamás, solamente a sus hijos. Y si yo soy un hijo, yo tengo que declararme. Si ven las fortalezas tan tremendas que hay en que la misma palabra de Dios nos dice que tenemos que quitarlas, derrumbando toda fortaleza que se lleva contra el conocimiento de ¿quién? De Dios. No queremos conocer a Dios. Cuando conocemos a Dios, estas fortalezas se van y yo ya no me voy a mirar en el espejo como una basura, no me voy a ver como un hispano de tercera categoría, no me voy a ver como un pobretón sin un peso, no me voy a ver como un enfermo que no tiene cura. Cuando yo me mire al espejo, ahora voy a decir: el que está dentro de mí es un espíritu perfecto y mi Dios ya me salvó, me sanó, me purificó, me limpió, y yo en este momento mi Señor me está viendo grande. Ahí confieso yo, creo yo. Y cuando tú confiesas y crees, el Señor manda el ejército de ángeles y dice, los ángeles dicen: wow, mis hijitos tan lindos han creído en, los hijos de mi padre tan lindo han creído en él. Vamos a ayudarlos, vamos a apoyarlos, vamos a abrirle las puertas, vamos a levantarlos grandemente. Dale ese aplauso al Señor. Entonces, conocer la palabra, voy a terminar aquí ya. Conocer la palabra es honrar a Dios. Mire, hermanos, el que no hace la palabra del Señor deshonra a Dios. Lo deshonra. Qué fácil. Voy a dar un ejemplo rápido acá entre nosotros. Tú tienes un hogar muy lindo, muy bello. Le das la disciplina a tu hijo. Dice: hijito, aquí después de las 12 de la noche no puedes venir con alcohol ni nada de eso, porque somos una familia decente, ¿sí? Pero le llegó el hijo a las 2 de la mañana en una borrachera y en una marihuanada tremenda, drogado, lo que fuera. Al otro día lo regañas, ¿verdad? Deshonraste la casa, hijo. ¿Por qué la deshonró? Porque no obedeció la palabra que ya el papá o la mamá le habían dicho. Cuando nosotros no obedecemos la palabra del Señor, lo deshonramos a Él. Lo deshonramos. ¿Y qué pasa un padre cuando su hijo hace eso? Al otro día le dice: no, mijito, mi amor, tranquilo. Esta noche puedes venir a las 3 de la mañana. ¿Sí? Lo disciplina. Le pone las reglas y le dice: hijo, eso es lo que hace nuestro Dios. ¿El papá o la mamá lo están haciendo para hacerle mal a su hijo? Para hacerle un bien, ¿verdad? Nuestro Padre nos disciplina porque nos ama y quiere que nosotros tengamos lo mejor. Lo que tú crees, no voy a leer todos los versículos, voy a leer uno nomás para que nos despidamos. Lo que tú crees es lo que tú vas a confesar. Puede que un día confieses, pero si no lo has creído, al día siguiente se te olvida. Entonces por la mañana te dirán: ¿quién era lo que yo tenía que decir? ¿Que el Señor me salvó? No, pues ¿cómo voy a decir yo que el Señor me sanó? Si ahorita casi me muero. Acabo de vomitar sangre, acabo de vomitar esto, acabo de pasar esto. No, ¿cómo voy a decir que el Señor me sanó? ¿Cómo voy a decir que el Señor me dio dinero si ahorita va a venir el dueño de la casa y me van a echar de esa casa porque no tengo ni con qué pagar la renta? Porque no has creído en tu corazón. Pero cuando tú crees en tu corazón: ah, va a venir el dueño de la casa ahorita, que le pagaba, Señor, tranquilo, yo sé que tú vas a enviar tu ángel y antes de algo va a pasar. Algo va a pasar. Y cuando llega la hora, los ángeles del Señor vienen y te respaldan. Y estás libre. Voy a leer este versículo rápido. Mateo 15, 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón, ojo, lo que sale de la boca del corazón sale. Así que si tienes todavía palabritas groseras o vulgares o cosas en tu boca, mírate tu corazón. Y dice: ¿todo eso había ahí? Porque del corazón salen los ¿qué? Malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos y lavar no contamina al hombre. Así que, hermanos, cuida tus labios y comience ahora a creer en la palabra del Señor. ¿Cómo eres tú? Ponte de pie. ¿Cómo eres tú? Escribí algo, que me impactó mucho ayer. No sé si alguien lo habrá dicho alguna vez, pero fue en el Espíritu que el Señor me lo entregó. La confesión de tu boca determina tu herencia y tu futuro. Ojo con esto. La confesión de tu boca determina tu herencia y tu futuro. Lo que tú confieses va a determinar tu vida. ¿Qué hay en tus labios? Alabanza para el Señor. Dios está formando al nuevo hombre en tu vida. Así que vamos a adorar a nuestro Dios. Voy a pedirle a los hermanos de la alabanza que ustedes, yo sé que ustedes tienen siempre preparado algo para estos momentos tan lindos. Cierra tus ojos ahí, hermano. Comienza en este momento solamente en tu mente a creer en ese nuevo hombre. Ese nuevo hombre que el Señor ya formó para ti. Ese nuevo hombre no está enfermo. Ese nuevo hombre tiene dinero. Ese nuevo hombre es poderoso en Cristo Jesús. Ese nuevo hombre es sabio. Ese nuevo hombre no comete errores. Ese nuevo hombre no se deja llevar por los deseos engañosos. Ese nuevo hombre se está perfeccionando a la voluntad del Padre. Y ahora comience a revestirte de ese nuevo hombre. Ahora repita conmigo: Señor, yo me revisto hoy del nuevo hombre y creo en tu palabra. Y confieso el pacto, y confieso que tú me sanaste, y confieso que tú me enriqueciste, y confieso que tú me diste sabiduría, y confieso que tú me libraste de todas las cadenas, y que hoy puedo declarar y confesar que soy libre y que soy una nueva criatura. Soy un nuevo hombre hecho por ti para yo reinar en esta tierra. Amén, amén. Vamos a adorar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, confesando y declarando lo que Él ya hizo por nosotros. Solamente abre tus labios confesando, confesando. Si en este momento tú ves que tu hijo está mal, comience a confesar: mi hijo está bien, mi hijo está bien. Si tienes problemas de pobreza, confiesa que el Señor ya te sanó, que el Señor te dio la riqueza. Confiésalo.
Y todos los verán. Cuán grande.